cuando usted quiera.
Sí, es verdad. Nuevamente es viernes y nuevamente estamos acá cagándonos de calor.
No, pero el ventilador ayuda. Sí. No es tan grave.
Sin embargo, tenemos una invitada especial.
Oye, pero diga, ¿qué es esto? ¿A qué nos juntamos hoy?
No
día?
Sé, no tengo idea.
Ya, bueno, yo lo digo. Tío, es la edición número 52 del Tron Podcast.
No es la 53.
No, es la 52. Ya. Lo acabo de chequear.
Ah, ya, muy bien.
Sí. La edición número 52 del Tron Podcast. Tenemos a Franco al otro lado de la línea.
Frankator.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos a Juan Carlos Inostroza, más conocido como JCI. O JZI.
Claro. Y también al que habló recién, a Gordito, don Fernando Flowers.
¿Cómo están todos los gorditos?
Bien, aquí estamos.
Y tenemos una invitada.
Sí.
Que se llama Beatriz Busaniche.
Ya.
Si quieren la pueden googlear y aparece el tiro. Ella tiene muchas cosas que contarnos. Sí. De partida, les tengo que contar que Beatriz Busaniche es fundadora de Wikipedia Argentina. Wikimedia Argentina.
Siempre lo mismo.
¿Ah? Ella también es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Rosario. Uh-huh. Actualmente está viviendo en Buenos Aires. Sí. Ella también es docente de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
¿Ah? Y ella también participa de la ONG, de la Fundación Vía Libre.
Vía Libre, exacto.
¿No es cierto? Y está invitada acá en Chile por IEPE, por el Instituto de Ecología Política, y yo aproveché de raptármela y me la traje al Tron Podcast porque de las personas acá en Latinoamérica que sabe de software libre, una de ellas es Beatriz.
Claro, estamos en la previa hablando acerca de nuestro, bueno, la persona que nosotros queremos y odiamos al mismo tiempo, que es Richard.
No, ustedes lo odian, yo lo quiero, es un amigo, no me lo toquen a Richard.
No, al señor Stallman.
Yo lo voy a defender.
No, sí, ya nos dimos cuenta, ya sí.
Sí.
Ya no vamos a decir nada malo de él.
No vamos a decir nada malo, nos vamos a portar
bien. Nos vamos a portar bien.
¿Ah? Entonces, hay que hacerle muchas preguntas, sí, a Beatriz. Sobre ya, ¿cuántos años ya trabajando en software libre, Beatriz?
8 más o menos.
8 años.
¿Ya?
8 años libre de Windows.
Muy bien. ¿Y en Wikipedia?
No, y en Wikipedia ha ganado 4 y pico. Y en el 2007 fundamos Wikimedia Argentina.
Ya. Yeah. Bueno, y también el 15 de enero fue el aniversario de Wikipedia.
Fue el aniversario de los 10 años. Sí, uh-huh. Sí, festejamos. Uh-huh. Igual nosotros en Argentina no. Acá en Chile hubo alguna celebración. Nosotros en Argentina no hicimos nada porque estábamos todos de vacaciones. Para nosotros enero es el mes que no pasa nada en Buenos Aires. Pero la celebración grande que vamos a hacer es el 20 de mayo, que son los 10 años de Wikipedia en español.
Ah, ya. Yeah.
Good.
Así que ahí vamos a hacer una celebración
en grande.
Sí, bueno, o loco, como salga, no sé si muy.
Beatriz dictó unos cursos en IEP sobre cómo trabajar con Wikipedia.
Uh-huh.
Tú nos contaste que tú no eres bibliotecaria.
No, ni quiero ser, por Dios. ¿Ah? No.
Pero sí eres bastante activa, digamos, con respecto a lo que es el trabajo en Wikipedia. O sea, tiene, como misma dices tú, tiene hartos botones.
No tantos botones como un bibliotecario, pero tengo algunos botones.
¿Ya?
Pero sí, tengo bastante trabajo. Igual mi trabajo es más de la wiki para afuera que de la wiki para adentro. Hago trabajo en la wiki, tengo miles, digamos, de ediciones. Cosa que no es la gran cosa para un wikipedista activo, miles de ediciones es lo normal. Pero yo hago mucho trabajo de comunicación hacia afuera, talleres, prensa. Yo, por ejemplo, hice la logística de Wikimanía 2009 en Buenos Aires, que eso fue un dolor de cabeza, porque es la reunión de los wikipedistas, la reunión anual de los wikipedistas.
¿Ya?
Y se hizo en 2009 en Buenos Aires, y se hace una vez al año en un lugar distinto del planeta. Uh-huh. Y la logística me tocó a mí.
Uh-huh.
Así que claramente en esos 3 meses de organización dura, Wikipedia no la toqué.
Oye, yo quería hacerte una pregunta a propósito de esta semana conversamos bastante. Una de las cosas que te quería preguntar, porque tú trabajas mucho por los conceptos de igualdad de género y, sí, y todo eso, ¿cómo tú lo ves en el caso del software libre, digamos?
Horrible, ¿cómo lo voy a ver? No, hablando en serio, digamos, hay una brecha de género gigante en nuestra comunidad. Hay muy pocas mujeres involucradas en la parte más dura, digamos, involucradas profundamente con el software libre. Claro. Una cosa que es interesante es ver que ese mismo problema se repite en Wikipedia. En Wikipedia solo el 13% de los editores activos son mujeres. Es muy poco. Y nosotros tenemos un grupo de mujeres. De hecho, en Vía Libre podemos decir que somos bastante fuertes, digamos, el grupo de mujeres. Y aparte, en Argentina también tenemos hicimos a fines del 2009 un evento que lo llamamos Software Libre Pasión de Mujeres, y era todo dedicado
a
mujeres que trabajan en software libre. Entonces las panelistas eran mujeres, teníamos programadoras, estaba, bueno, Marga Manterola, había un montón de gente que trabaja, Lila Pagola, un montón de mujeres.
Que también la conocemos.
Sí, Lila viene seguido por acá. Está en Bolivia en este momento haciendo unos talleres wiki.
Bueno.
Y está de vacaciones, y como es igual que yo, una enferma, otra vez que no puede con su genio, está de vacaciones y hace talleres.
Beatriz,
¿sí?
Desde tu punto de vista, ¿por qué se produce esta diferencia de la participación de los hombres y las mujeres?
Hay un montón de cuestiones, digamos, y la verdad es que no tenemos una respuesta que dé cuenta de por qué. O sea, no es una respuesta fácil esta.
Tú dices como una respuesta genérica, algo así.
No hay una respuesta, hay un montón de variables que hay que mirar. Una es hay variables que tienen que ver con lo social y hay variables que tienen que ver específicamente con el perfil de la comunidad. Si miramos la comunidad en general, tenemos que muchas veces la comunidad es una comunidad que no es una comunidad fácil. Ser un recién llegado es bastante complejo, es bastante difícil. Y en general las mujeres tienden a no ir a un lugar donde el 100% de los que están son hombres. Hay grupos de usuarios de software libre que son todos hombres, que no hay una sola mujer. Es difícil que una mujer se aproxime y participe en un grupo donde no hay ninguna otra mujer.
Comúnmente son las pololas, las novias.
Muchas veces, claro, pasa eso, que las que están son las novias.
Claro,
pero
ese es como una especie de variante social. O sea, claro que a las mujeres precisamente se sienten más acorraladas cuando son como un puro grupo de hombres.
No, pero es que además yo como mujer... sé lo que se siente llegar y que todo el mundo de golpe te mire así. Y además que hay otra cosa, que hay que ser bastante honesto en esto. Los geeks no son precisamente gente que tiene unas habilidades sociales distinguidas, y entonces muchas veces te topas con que o se te vienen encima como gavilanes y te tiran todos los perros encima hasta que se acostumbran a tu presencia. De hecho, hay que pasar ese primer momento y después uno, bueno, se adapta. Pero esa es una razón, que ya el hecho de que hay pocas mujeres hace que mujeres nuevas no se acerquen, porque no encuentran... O sea, es como, esto es cosa de hombres y bueno, y hay que dejarlos ahí. De hecho, yo soy bastante amiga de grupos como el de Rosario, digamos. Yo tengo como pertenencia a distintos grupos, además de mi trabajo en Vía Libre. Yo soy miembro del Café Luc, que es el grupo de usuarios de software libre de Capital Federal, pero además soy como amiga de varios otros grupos de otras ciudades. Y por ejemplo, una cosa que me decía uno de mis amigos, yo a mi novia no la traigo ni en pedo acá. Esa es mi reunión con los chicos. Yo me vengo acá a juntar los viernes a tomar cervezas con el grupo y es mi reunión con mis amigotes.
Suena como decimos acá en Chile, el club de Toby.
Y mientras esa lógica prime, las mujeres nuevas no van a llegar, porque ese es el grupo de esos amigotes. Y llegar ahí es complicado. Pero hay un montón, o sea, esto es como una razón que salta a la vista, como obvia, que donde hay es como grupos muy varoniles. Entonces las mujeres por ahí no se enganchan. Pero a mí me parece que hay una razón que es todavía mucho más profunda y que no es solucionable desde la comunidad, sino que es un problema social. Y es que la brecha de género en nuestras sociedades todavía es enorme. El machismo es enorme. Y una de las cosas que uno ve es que una mujer hoy día trabaja a la par de su pareja, pero cuando llega a la casa, está que si los chicos hicieron las cosas para la escuela, preparar las cosas para la escuela, que si la comida, que si la limpieza, que si la ropa, que si la casa, que si esto, que si aquello. Mientras la distribución hogareña del trabajo siga cargando a la mujer,
no va a haber una igualdad.
Además de que no va a haber una igualdad, no va a tener tiempo libre. Básicamente, muchos de este tipo de cosas, Wikipedia, mucho del trabajo que hacemos en la comunidad de software libre, lo hacemos en nuestros ratos libres. lo hacemos voluntariamente.
Claro, y si no tenemos tiempo libre.
Si no tenés tiempo libre, una mujer que va a trabajar todo el día, que llega a su casa y tiene que estar viendo si sus hijos hicieron la tarea, si tienen toda la ropa preparada para el otro día, si tiene la ropa planchada, si tiene algo que cenar, si preparó la comida, si tiene que ocuparse de su suegra o de su madre porque está enferma, o si tiene... Sí, ¿qué gana puede tener de sentarse en una computadora a editar Wikipedia?
El Franco tiene a la señora cocinando en este momento.
Sí. No, bueno, eso es un llamado de atención a ustedes, hombres, que se quejan muchas veces de que, ¿dónde están las mujeres? Porque no hay mujeres en la comunidad. Miren cuál es su relación con... las mujeres que tienen al lado. ¿Qué está haciendo la mujer que tiene al lado ahora?
Claro, o sea, ahí...
mientras ustedes están geekeando, capaz que ella está preparando la comida. Entonces, ¿qué tiempo tiene ella de geekear?
Vámonos. Vámonos.
Somos voy a la cocina y vuelvo.
Claro. Sí,
bueno, una de
acá las... no digo nada porque pusieron la mesa, prepararon, abrieron las bolsas de...
Sí. Viste, yo te dije gordito, mira. Bueno, introduciéndolo un poco a propósito que está acá, vamos a hablar un poquito también sobre Wikipedia.
Bueno.
Y una de las cosas que comentaste y que lo hiciste muy bien es con respecto a desmitificar muchas cosas de Wikipedia. Entre ellos, el tema de los errores.
Ajá.
Tú nos mencionaste un ejemplo sobre una investigación que se hizo entre
Wikipedia
y la Británica.
No, hace algunos años, creo que se hizo en 2005 o 2006 esa investigación. Yeah. No recuerdo bien la fecha. Alguien que esté con una computadora conectada podría buscar por ahí la información más precisa. Pero la revista Nature hizo una investigación comparando calidad de la Wikipedia en inglés, hay que aclararlo, frente a la Enciclopedia Británica. Y lo que hicieron fue seleccionar artículos sobre un determinado tema, el mismo tema en la Británica y en la Wikipedia. Uh-huh. Tomar solo los contenidos, o sea, quitar cualquier referencia al origen, y así a ciegas darle los materiales a investigadores especialistas en cada área para que detecten errores. Lo interesante fue que se encontraron prácticamente la misma cantidad de errores en una y en otra.
Yeah.
Cosa que la primera desmitificación que se hace, la Británica, o sea, las enciclopedias tradicionales hechas por expertos, también tienen errores.
O sea, no son infalibles.
No son infalibles. Entonces, cuando viene la crítica de no, pero si a Wikipedia la edita cualquiera, debe tener errores. Sí, hay que asumirlo, sí, tiene errores. Uh-huh. Ahora, la Británica también los tiene.
¿Qué pasó cuando la Británica se
enteró? Esa es la parte más interesante. Cuando se hace el estudio, otro resultado interesante del estudio fue que los artículos sobre un determinado tema en Wikipedia tenían algunos errores más que los artículos de Británica. No muchos más, pero algunos más. Pero los artículos eran considerablemente más largos.
Ah, o sea, más desarrollado.
Entonces, si vos tenés un artículo de 2 párrafos y tenés 2 errores... y si tenés un artículo de 8 párrafos y tenés 4 errores, ¿qué te está diciendo eso? Digamos, tenés más errores, pero también lo tenés en un campo mayor de posibilidad de errarle. Ese es otro descubrimiento interesante. Lo más interesante fue la reacción de cada proyecto. La gente de la Enciclopedia Británica se enojó muchísimo cuando dijeron ellos, no puede ser que haya errores.
O sea, fue una... Nosotros somos infalibles.
¿Cómo puede ser que esto es una enciclopedia hecha por expertos? Y la reacción interesante fue la de los wikipedistas, que fueron y le dijeron a la revista Nature, ¿ustedes nos pueden pasar
los errores
que encontraron, así los corregimos?
Eso es, bueno, es colaborativo. O sea,
es una actitud perfectamente correcta. Es,
claro.
Tengo claro que tengo errores. Ahora, ya que los encontró, pásenmelos, así los corrijo. Pero es un asumir... la realidad, todo conocimiento producido por ser humano tiene errores, no importa que sea la eminencia más grande, todo el mundo erra.
Y también está la posibilidad que los puedan arreglar, o sea, y más encima se arregla de una manera horriblemente fácil en Wikipedia.
Y además ahí aplica la lógica de mientras más ojos ven, más rápido se va a detectar el error, y es lo que aplica en Wikipedia.
Claro, según decía Torvalds, los errores se vuelven más vanidosos cuando hay más ojos.
Exacto, es más fácil la velocidad de descubrimiento de un error... Es justamente eso. ¿Cuántos ojos tienes mirando? ¿Y cuántos ojos estás mirando en Wikipedia?
Interesante.
Sí.
Interesante dato, pero yo no lo conocía.
Claro, porque la mayoría de la gente tiende a encontrar primero a decir, bueno, Wikipedia en realidad no es fiable como claro, forma de enciclopedia. Claro,
nosotros lo usamos como punto de referencia. Cuando tenemos todas las discusiones, todas terminan en Wikipedia. Absolutamente todas.
Una cosa que es interesante.
Me estaba acordando. de cuando era chico, en la época de los 80, cuando estaba Pinochet, a un amigo le regalaron una enciclopedia, en ese tiempo en libro, en papel.
Ya.
Nosotros lo primero que fuimos a buscar, a ver qué decía de Allende. Esto tiene que haber sido por ahí por el 87, 88.
Ya.
Y él decía, bueno, que Allende se había suicidado en La Moneda y que el gobierno había caído, etcétera, etcétera. Pero nos fijamos que eso era un papel que estaba encima, pegado.
No era, era una corrección, original. Un adendo, una fe de ratones.
Era un parche.
Era una fe de ratones.
Así que con mucho cuidado sacamos el papel.
¿Y qué decía abajo?
Y abajo decía que Allende había muerto luchando en La Moneda. Ese era más o menos el resumen.
¡Qué bueno! ¡Qué fuerte eso!
Y después encontramos algo más increíble, más insólito. Era, se lee el mapa del territorio antártico chileno. Uh-huh. Y el eje estaba corregido con un corrector líquido, con esos correctores líquidos blancos.
¡Ay no, qué horror!
Ahora pregúntate, ¿cuántas ediciones tienen que haber vendido? Y la persona que tiene que haber hecho esa corrección manualmente.
¡Uy,
o sea,
qué horror!
Tienen que ver con,
imagínate.
No, y me pregunto la pobre alma mortal de ese ser humano que tiene que haber estado, o sea, onda, ya, corregí uno, me quedan 350.000 ediciones más.
Claro, y ahora no hay una corrección que uno pueda decir que es una corrección acordada entre mucha gente, claro. Sino que en ese tiempo fue el régimen de turno, el capítulo de las dos correcciones.
Es una corrección totalmente polarizada, por así decirlo.
Claro. Completamente.
Exacto.
Iba a decir algo, me olvidé.
¿Viste, Franco?
Estamos hablando de
los errores enciclopédicos.
No, ya sé. Que vos decías que es un punto de llegada.
Sí.
Yo cuando doy clases en la facultad, no les prohíbo a mis alumnos usar Wikipedia, al contrario, los promuevo que la usen. Pero sí les digo que no la pueden citar como fuente en el mundo académico. No es una fuente académica, no es una fuente para citar.
Es una excelente fuente
en un
de referencia.
Trabajo académico.
Claro.
Yo siempre les digo, Wikipedia es un punto de llegada, jamás de salida. Es el primer lugar al que podés ir para buscar otras referencias. Uh-huh. O sea, entrale al tema por ahí, pero no te quedes ahí ni que sea ese tu último lugar. O sea, no es un punto de llegada, es un punto de entrada. Entra por ahí. Y a partir de ahí buscar. De hecho, la mayoría, los artículos considerados buenos, destacados y demás, son los artículos que tienen mayor cantidad de referencias, mayor cantidad de citas externas y demás. Uh-huh. Eso te ayuda, ya de ahí puedes arrancar para otro lado.
Sí.
Pero no quedarte ahí, jamás.
Y claro, como fuente inicial, lo bueno es que está súper bien estructurada. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, entrar a Google y encontrar un montón de artículos desconectados.
Sí, además que entrar
a Wikipedia, no está todo súper bien organizado.
Tiene un contexto.
Uno puede ir a buscar las referencias.
Claro, tiene un contexto, está todo dentro de un contexto. Y ese es el problema. Lo difícil es agarrarle el contexto. Y justamente Wikipedia hace de que ese contexto tenga sentido.
Aparte que es bonito.
Es simple.
Es simple.
Es limpio.
Es accesible.
Es limpio, claro.
Es fácil en general de leer.
Claro.
Y además te da eso que decís de contexto. Te da los primeros rudimentos de un tema. Uh-huh. Los primeros pasos como para, bueno, de acá arranco. Claro. Pero jamás tiene que ser punto de llegada. Tiene que ser punto de arranque.
¿Cuál piensas que puede ser el principal problema que puede tener Wikipedia en estos momentos?
Bueno, según la Wikipedia. Wikipedia en español está pasando por un momento de bastante estancamiento. Tenemos poca renovación de editores.
Ya.
Muchos de los editores que estamos hace muchos años estamos cansados. Uh-huh. O estamos haciendo otras cosas. Un editor voluntario que le dedica 2-3 horas por día todos los días no puede durar demasiado tiempo. Va a llegar un punto en que se va a hartar y se va a ir y necesitamos sangre nueva. El problema es que no estamos siendo muy receptivos con los nuevos. Estamos siendo bastante poco tolerantes con los nuevos. Y porque hay mucha gente adentro del proyecto muy celosa. Hoy Wikipedia es un proyecto con excesiva visibilidad. Llega gente nueva todo el tiempo que no entiende los códigos de la comunidad, que no entiende cómo es. Y mucha gente de los viejos muchas veces reacciona poco amigablemente hacia los nuevos. Uh-huh. En vez de acompañarlos y ayudarlos y enseñarles y tratar de orientarlos para que hagan las cosas bien. Cuando alguien comete un error, lo acusan de vándalo y la gente se va cuando pasa eso.
Vándalo.
Vándalo, claro, te dicen eso. Eso yo creo que es un problema. Después hay una puja interna que creo que... Uy, esa es la tercera, ¿no?
Sí. Esta es la tercera, gordito.
Se sintió el...
Sí.
La tercera, el último.
Déjame con esto por un momento.
Ok. Pero despacio. Yo todavía tengo mi vaso lleno, voy aclarando.
¿Como el cuarto ya?
Claro, no, no, ¿cómo es como el cuarto? Por favor, es el segundo.
Tenemos una potente resistencia.
No, pero yo
53 podcasts más o menos.
Mi problema es que yo venía tomando de antes de llegar acá. Empecé a las 5 de la tarde.
Es de los nuestros.
Bueno, claro. Ya no nos salgamos del tema.
No. Otro tema es que hay una disputa interna, hay visiones diferentes entre los que se conocen en Wikipedia como los inclusionistas y los deleccionistas.
¿Ya? ¿Ya?
Los deleccionistas son aquellos que creen que no hay que llenar Wikipedia con un montón de artículos sobre, o sea, que son mucho más rigurosos sobre qué artículos tiene que haber. ¿Mm? Y deciden borrar así artículos, no. Así nomás. Nosotros, por ejemplo, en Argentina hemos tenido un conflicto serio porque se borraron de plano todos los artículos, muchos de ellos bien referenciados y con información sustancial y bien armados, sobre los grupos de usuarios de software libre. Se borraron todos, no quedó ninguno. Y eso fue un generador de pleitos muy fuertes.
¿Pero y alguna razón que grimieron para...?
Porque dicen que el perfil de un grupo, de un LUG o de un grupo así, no es conocimiento enciclopédico. Uh-huh. Ahora, con ese criterio ya me empiezan a borrar todos los perfiles de cada Pokémon y ya me sacan todos los perfiles, las reseñas de los capítulos de cada una de las series que sí. hay. Digo, si eso...
Y hay resúmenes enteros.
Pero, a ver, lo que hay es infernal. Hay una entrada por cada Pokémon, que no sé cuántos son porque...
Antes habían 150, ahora tienen que ver como over 9000.
¿Viste? Y eso es gente que dice, bueno, no, hay que borrar. Hay que borrar porque esto no es enciclopédico. Que tienen esa mirada de lesionista.
Ya. Yeah.
Que yo, por supuesto, me adscribo y peleo por la lógica inclusionista. Porque es una enciclopedia en línea, no es que vamos a, en vez de tener una 300 páginas, tener 1800, porque tenemos en una enciclopedia impresa todos los Pokémon. Es una Wikipedia, es una cosa en línea. ¿Cuánto puede consumir una entrada? Nada, mientras el costo de almacenamiento tiende a la baja cada vez más. O sea, no tiene sentido borrar cosas aquí que estén bien hechas.
Aquí un usuario que parece que conoce el tema llama a la muerte de a Raquela y a Bimbo.
No.
Raquela mató a Wikipedia.
No conozco a Raquela, pero no. Bimbo es un contribuyente muy valioso.
¿No es cierto?
Yo lo conozco personalmente, he compartido espacios con él. Es un wikipedista bastante obsesivo, hay que decirlo, pero es un wikipedista que dedica mucho tiempo y hace un trabajo sumamente valioso. Así que al otro no sé quién es, no conozco, pero mi defensa es Bimbo.
Bueno, aquí dice que estaba leseando, ¿no?
¿Eh?
Aquí estaba leseando,
se está diciendo.
Diciendo de la muerte.
Bueno, ¿dice? No, eso no hay... A ver, una cosa que es importante, y sobre todo cuando fue... conflicto este en la comunidad de software libre en Argentina, hubo puteadas y insultos y cosas por todos los, de todos los colores y habidos y por haber.
Pero la mayoría de las comunidades en general tienen
ese problema.
Yo lo que digo es, vos querés cambiar una comunidad, integrate, sumá, meté, trabajá y ahí hace valer tu voz y tu voto. Pero ir a tirarle piedras a Wikipedia es el proyecto de cultura libre con más visibilidad del mundo. Y nosotros,
En todos los idiomas
y además con más visibilidad. El software libre mismo no tiene la visibilidad que tiene Wikipedia. Wikipedia trasvasó la barrera del gueto. De algún modo, los que estamos en esto,
claro, somos un pequeño gueto. Claro, y estamos considerando de que es un proyecto totalmente autogestionado. Totalmente, o sea...
Wikipedia no, hay que cuidarla. No, claro. Hay que defenderla. Entonces, si no estamos de acuerdo con cómo es Wikipedia...
Involúcrense.
Métanse, trabajen, gánense la confianza de la comunidad... contribuyan, gánense el respeto y ahí van a tener la posibilidad de cambiar las reglas.
Si yo fuera un niño que
¿de qué edad?
De unos 25.
Ah, no, eso no es un niño para mí.
No. Pero digamos que un neófito,
un newbie, un
esculapio,
un pata tierna,
un newbie,
que quisiera empezar a dar sus primeros pasos en, por ejemplo, participar en Wikipedia.
Sí.
¿Qué consejo le darías tú?
Calma, tranquilo. Que trate de aplicar a la Wikipedia las mismas reglas que aplicaría en cualquier comunidad del mundo real. A ver, vos llegás a un... imagínate, entras a un... una escuela nueva, a una universidad nueva, a un barrio nuevo, uh-huh. a un... te asocias a un club nuevo, a lo que fuera, a cualquier entorno social del mundo material, uh-huh. del mundo tangible.
Claro.
Vos no llegás y pateás a todos, y llegás y decís, acá llegué yo que soy el que sabe todo, ustedes no saben nada. Vos lo que hacés es llegar, tratar de saludar correctamente, y lo primero que hacés si querés integrarte uh-huh. es observar cuáles son las reglas de la comunidad. Mirar cómo funciona la comunidad y en base a cómo funciona la comunidad tratar de integrarte.
Claro.
Probablemente si tengas diferencias, si algo no te guste, pero aún así quieras formar parte de esa comunidad, uh-huh. vas a encontrar la forma de ir adaptándote o adaptando la comunidad. Pero nadie entra, como decimos pateando en Argentina, con los tapones de punta o pateando la puerta, claro. si pretende que la comunidad lo acepte. Es lo mismo, en Wikipedia vos lo que tenés que hacer es llegar, empezar a hacer tus primeros pasos editando, tratar de editar poco y correcto, no empezar, no largarte a, yo traje mi artículo acá.
Voy entonces, a escribir la Biblia.
No, claro. una de las cosas que surgía que surgió esta semana en las discusiones que tuvimos fue, bueno, pero entonces yo escribo mi artículo afuera y después lo traigo y lo meto en la Wikipedia. Y mi reacción a esa es, no, vos querés escribir un artículo, la primera cosa que tenés que ver es qué hay sobre ese tema en Wikipedia. No escribirte un gran ensayo, un gran artículo en tu casa, en tu computadora y después traerlo y borrar lo que está y pegar el tuyo.
Eso puede ser una inclusión.
Claro, pero no, digamos, vos lo que tenés que pensar es que eso es una comunidad que tiene trabajo en marcha. Uh-huh. Y en ese trabajo en marcha vos tenés que integrarte.
Claro.
Pero si vos llegás y decís, bueno, supongamos que tenés un artículo sobre uno de estos juegos que hablaste uh-huh. recién. Hay un artículo que está ahí, pero que está embrionario o que tiene o que le falta información o que más o menos, un artículo uh-huh. más o menos. Que tampoco es pobre, que tiene la información básica, que tiene algunas cosas, pero que no es la gran cosa. Uh-huh. Vos te escribís en tu computadora el artículo que es la gran cosa, y cuando llegás, borrás el que está y pones el tuyo completo. Uh-huh. Eso es mal visto, porque eso es venir y pisar el trabajo que hizo otro. Por lo que el consejo es, sumá lo que vos puedas a eso que está hecho.
O sea, no,
Adaptate vos a eso que está hecho.
Claro, claro, eso es lo que tú dijiste, una forma casi vandalización, de tomar el trabajo previo, ponerle el pie encima, cambiarle absolutamente
exacto.
todo.
Exacto,
es muy mal visto.
Es muy mal visto, eso es una falta de respeto, digamos, al trabajo que han hecho los otros. Vos claro. tenés que tratar de integrar, corregir lo que esté mal, sumar, incluso modificar la estructura del artículo si quieres, pero de algún modo tenés que respetar lo que otro hizo antes.
Balancear.
Claro.
O sea, no, pero además dicen, relaciones de respeto, claro, esa es la base.
Dicen, por ejemplo, que una de las cosas de que uno siempre podría partir en Wikipedia, al menos en la Wikipedia en inglés, del cual yo edito y corrijo algunas pocas cosas, un artículo cada dos años, algo así, que te dicen primero, si te quieres empezar a involucrar, trata de encontrar los artículos que se han agregado últimamente y trata de ver cuáles son los que le falta algo y simplemente márcalos como indicando, uh-huh. este artículo necesita trabajo, por favor, trate de completarlo y bla, bla, bla. Eso dicen de que es uno de los mejores trabajos cuando uno recién parte.
Uh-huh.
Sí. Sigo hablando.
Seguí hasta que trague el pedazo de queso.
Oye, gordito, así que ya sabemos, bueno. si quieren partir por la Wikipedia, cualquiera sea, la español, la inglés, el alemán, francés, parten primero por, si ustedes encuentran un artículo que les falta, así como desarrollo, que tenga como unas 5 o 6 líneas, simplemente márquenlo como de que este artículo necesita algo de trabajo. Súper simple.
¿Se puede? Trabajo necesario, por ejemplo, correcciones ortográficas. Entrar a los artículos y corregirle si le falta un acento, si tiene una letra mal puesta. O sea, hay mucho trabajo. Porque además mucha gente no se anima a contribuir porque dice, ¿y yo qué tengo para qué escribir ahí? Si yo no soy una especialista en nada. Bueno, corregí gramática, ortografía. Uh-huh. Eso es un trabajo súper tedioso.
Pero alguien tiene que hacerlo.
Uh-huh. Y hacer ese trabajo es bien visto.
¿Se puede mencionar tu usuario?
No.
Ya. Yeah.
¿Por qué?
Pues lo van a encontrar igual.
No
lo van a encontrar.
Ah, ya. Está ahí escondido entre... Sí. Así como el bien invitado. Así, con una cama.
Sí. Mira, es muy parecido a lo que pasa en el software libre, que hay mucha gente que cuando quiere participar quiere aparecer con una aplicación completamente nueva que hace lo mismo que otras cientos de aplicaciones.
Un mega proyecto.
Como que a muy pocos les gusta entrar corrigiendo bugs o corrigiendo documentación. Exacto. Haciendo la parte como, entre comillas, más simple y menos rockstar, digamos. Uh-huh.
Claro. Siendo que en realidad se puede partir con tan poco y siendo que, o sea, hay que considerar de que esas pequeñas inclusiones, cuando son hechas, por ejemplo, por unos 10.000 usuarios, se vuelve un tremendo aporte. O sea,
completamente.
Claro, o sea, hay que empezar a considerar de repente que pequeñas cosas también sirven para hacer un proyecto así. O sea, no de repente llegar de partida de una y decir, yo soy wikipedista porque onda, edito 300 artículos a la semana. No. Si uno quiere partir, partamos por algo que se pueda hacer y que, veamos, uno también tiene que empezar a aprender muchas reglas. Y esas reglas se aprenden en el camino.
El kernel de Linux empezó con la línea 1.
Que decía, no, lo más seguro, además, que dice un printf.
Además, claro. todos empezamos con pequeñas cosas, probando a ver qué es lo que puedo hacer. Uh-huh. Y después sí fuimos encontrando nuestros artículos para seguir, nuestras cosas que nos interesan. Todos hicimos eso.
Yo, por ejemplo, esta semana edité un artículo sobre el fundador de no sé qué cosa, algo como software libre.
Ya.
Cambié de...
¿Tú hiciste un caballero de pelo largo con barba?
Claro, le cambié de fundador a personaje connotado.
Claro, eso es vandalismo, ¿eh?
¿Sí?
Eso es vandalismo.
Ah, ya, perdón. No, y de repente, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que
te voy a bloquear.
Te va a nuquear la edición. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que de repente hay ciertas veces, por ejemplo, que justamente estos tipos de 4chan lo hacen, pero de forma bastante sutil, que de repente estos tipos vandalizan artículos y pasan años, que nadie se da cuenta de que el artículo fue vandalizado.
Son muy pocos.
Y algunas veces las correcciones que hacen son tan mínimas que pasan desapercibidas. Y de hecho, creo que una vez apareció un artículo una vez en una revista de informática que decía que un artículo de Wikipedia tenía un error que había estado 2 años ahí. ¿Y qué? ¿Onda? Cualquier persona puede haberlo encontrado.
Al periodista que dice, que sale a criticar, que encontró un error ahí, lo que hay que decirle es, ¿por qué no lo corregiste?
Claro.
O sea, esos que están criticando, no, encontré un error y estaba ahí, nadie lo corrigió. Entonces, lo que hay que decirle es, no es la vieja respuesta, si no está hecho es porque vos no lo hiciste.
Claro. Por eso mismo, de regalo a Navidad, yo quiero tener el dispositivo para poder cachetear a alguien a través de TCP/IP. Eso sería ideal.
No, eso sería un... ¿sabés lo que sería eso? Wikipedia sería un campo de batalla.
A todo nivel.
Sería interesante, ¿eh?
No, me niego.
Bueno, vamos a dejar un poco hablar de Wikipedia, sí, porque... Sí. Definitivamente
el
también.
Tema da para largo, o sea,
sí, no da para...
y es súper interesante también, pues.
Claro. No, y aparte Beatriz ha hablado toda la semana.
Ay, sí,
basta. Sí,
de Wikipedia.
Hablemos de algo distinto.
Hablemos de Beatriz. La mujer detrás del usuario.
Típico, claro. ¿Qué se siente? Claro, vamos a cambiar la música, vamos a colocar esta típica música de programas pedorros de la tele. Claro.
No, ¿por qué me van a hacer eso? No, la música está buena, me gusta este estilo.
J6 saca las fotos que tienes de ella.
No.
¿La foto desconocida? De paparazzi.
Claro.
Beatriz, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar de aquí a unos 10 años más en Wikipedia? ¿Para no hablar de Wikipedia?
¿Vos querés,
no
hablar del futuro hablar de Wikipedia?
Hablemos del futuro.
Hablar de la bruja, con la bruja, entonces. Claro. No tengo bola de cristal. No sé, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho lo que ha pasado estos últimos años. No sé qué va a pasar.
Claro. Acá te preguntando si eres soltera.
Sí.
¿Tienes hijos?
No.
¿Qué hago?
Beatriz, ¿sí? Vi que uno de tus últimos artículos fue sobre el cambio que hay en Brasil ahora que Lula ya no está.
Sí.
Uh-huh. ¿Nos podrías contar un poquito eso?
Sí, está jodida la cosa. En síntesis, está jodida, ese es el título. Ahora, la versión larga,
¿ya?,
es que la ministra que pusieron de cultura es una persona muy afín con las gestoras colectivas de derechos de autor. Que dijo que va a revisar todo el proyecto de reforma de la ley de derechos de autor, que estuvo en discusión prácticamente los últimos 5 o 6 años del gobierno de Lula, desde Gilberto Gil y Yuka Ferreira, que fueron los 2 ministros de cultura de Lula. Uh-huh. La verdad que es una frustración gigante lo que pasó. Yo misma lo escuché a Yuka Ferreira el año pasado en un evento prometer que Dilma, si ganaba las elecciones, iba a continuar. Sí, estaba el compromiso, él lo dijo, que estaba comprometida Dilma a mantener el proceso de reforma de la ley de derechos de autor, y es la primera promesa incumplida que yo veo, y es que nombró a una señora que se llama Ana de Holanda, que es la hermana de Chico Buarque, Chico Buarque, bueno, saben, es un famoso músico, compositor brasileño, que no le hace, que no es Gilberto Gil, claramente.
Gilberto, Gilberto.
Gilberto es único y todos lo envidiamos. Y lo que hicieron fue decir que ahora la, que no había consensos para empujar esa ley, que la ley no había tenido suficientes comentarios, porque decían que la ley había sido comentada por la sociedad civil, pero que había que la iban a someter a un grupo de expertos y abogados que especialistas que tenían que analizarla.
¿Especialistas en tema de derecho autor?
Por supuesto, que sabemos para qué lado juegan. Y la última novedad fue que en estos días la página del Ministerio de Cultura de Brasil, que fue durante toda la, prácticamente toda la gestión Lula, un ejemplo de promoción de las licencias libres, de promoción de la cultura libre, de promoción de la cultura digital, del software libre y demás, es un detalle menor, pero que es un símbolo muy fuerte de lo que viene, es que la página del Ministerio de Cultura retiró de su pie de página la licencia Creative Commons que tenía.
Esa onda.
La pusieron una licencia que dice, bueno, los contenidos del sitio del Ministerio de Cultura son, se pueden usar citando la fuente. O sea, básicamente se puede hacer lo mismo, pero retiraron
el Creative Commons.
Lo cual es una declaración política.
Es una declaración de guerra contra los usuarios.
Es una declaración muy fuerte, sí. No sabemos qué va a pasar. La sociedad civil lo que tiene de interesante en Brasil es que está bien organizada. Y ya han presentado, por ejemplo, una carta pidiéndole a Ana de Holanda que revea esta situación. Y hay mucha gente que está quejándose. Lo que yo me temo es que el gobierno recién entra. Y cuando un gobierno recién entra es cuando hace las políticas más antipáticas, porque es cuando tiene todo el poder, está más... O sea, los gobiernos tienen ciclos. Y el primer año, los primeros meses de un gobierno siempre son los momentos en los que, si uno debe tomar medidas duras, las tiene que tomar en ese momento. Porque después el ciclo del poder es más endeble. Pero si en este momento están tomando esta decisión, es el momento de mayor fortaleza política de Dilma y de Ana de Holanda recién nombrada. Ahora. O sea, la verdad es que la perspectiva es mala. Sobre todo, y yo esto lo estoy siguiendo bastante porque nosotros estamos mirando que en el último cuatrimestre del 2010... hubo fuertes negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur para la firma de un TLC, un Tratado de Libre Comercio. Y nosotros, Argentina va a pelear todos los temas agrícolas, Argentina va a dar esa disputa. Pero nuestra esperanza era que la disputa por derecho de autor la diera Brasil, y que Brasil se plantara en el como cabeza del Mercosur en ese tema. Y el panorama es muy complicado.
Es desolador. O sea, suena como raro. O sea, una de las pocas presidencias de Sudamérica en las cuales adoptaron las mismas licencias, o sea, la licencia Creative Commons dentro de los documentos y de la presentación de contenido.
Pero además de apoyo directo, Gilberto Gil, siendo ministro de Cultura, publicaba su obra con Creative Commons, participaba en los eventos de Creative Commons, o sea, era un actor importante. Y Yuka Ferreira, que fue el que lo siguió a Gilberto Gil, sin el carisma y sin la popularidad de Gilberto Gil, siguió todas sus políticas.
O sea, quedamos, como se dice aquí en Chile, quedamos medio cojo en ese asunto.
Sí, no, yo voy a publicar mi álbum con Creative Commons.
Yo, de hecho, toda la música que he hecho la publica con Creative Commons, en el veloz que tenía en el ROSSH.
No, pero yo hago álbum de fotos que voy a sacar en Zunga.
¿Vaya a ser un calendario, gordito?
Un calendario. Muy bien.
Va a presentar un calendario que aparece en Zunga. Y la va a tirar con Creative Commons. ¿Pero no comercial o comercial?
No comercial.
Ah, ya.
No, liberalo. Sabés que todos, después lo vamos a publicar y va. Fortuna vamos a hacer todos. El título tiene que ser Sexy Flowers.
Sexy Flowers.
Muy bien, voy a ocupar ese mismo. Sí.
El título de la obra se llama Sexy Flowers.
Oye, ¿y es verdad lo que dicen que detrás de un gran hombre hay una mujer asombrada?
Puede ser.
Golpéalo.
Claro.
Golpéalo.
No, asombrada porque había un gran hombre. Eso sí que causa asombro.
Ah, sorprendida.
Por eso.
Sí,
Dice, lo bueno de que el gobierno de Chile publica los documentos con formato Word.
¡Oh, Dios!
¿Vieron eso del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones?
Sí.
No, bueno, pero Chile, perdónenme, Sé que no se habla cuando uno está, dale, no, digamos, dale, dale, puedo dale, pegar, dale, pero dale. La verdad que Chile...
Te damos permiso.
Oh, Dios, Chile da lástima en esos temas.
¿Sí? ¿En serio? Imagínate, el mismo asunto de la del Subtel mandando las correcciones al proyecto de neutralidad de la red, y lo menos neutral posible,
no, la antineutralidad. No, pero eso es terrible, pero aparte... Bueno, tienen el historial cuando le dieron toda la base filiatoria de los ciudadanos a Microsoft. Ahí tienen para todos los TLC que han claro. firmado, han firmado cada cosa.
Encima que hay obras que con Credit Commons que han aparecido en firmas publicitarias, en comerciales completos.
Bueno, pero si la obra no tenía una cláusula no comercial, es legal.
Tenía cláusula no comercial.
Ah.
Y lo tomaron sin permiso, sin aviso al autor, sin atribución. Lógicamente se rompieron todas las reglas en las cuales...
¿Y nadie demandó?
De hecho sí, una persona justamente fue la que se contactó. De hecho aquí tengo un autodecido.
Porque hay que demandar, hay que demandarlo.
Lo que ocurrió que, bueno, hay una foto que no sé si alcanza a ver, pero te la muestro más tarde. La del famoso Panda Punk, que un tipo la publicó en Flickr y la publicó con Creative Commons.
Yo diría que era una foto tuya.
No estoy tan gordito. Y la cosa es que...
Es que
una multitienda...
Claro,
y el color del pelo también es distinto. La cosa es que una multitienda tomó esa misma imagen y la usó dentro de una campaña publicitaria, pero sin avisarle al que había sido autor y tampoco sin atribución. Entonces la persona lo único que hizo se acercó, al principio así de muy buena onda, y ya después le dijo, ¿sabes qué? Ya que usted simplemente rompió una licencia, ya no podemos ir dentro de lo legal. Y lo removieron. Entonces, de hecho, la gente de, si no me equivoco, de Derechos Digitales...
Ah, Derechos Digitales, sí.
Empezó a distribuir estos autodecidos que decían la Creative Commons salvó mi inocencia.
¡Qué grande!
Eso fue un buen logro.
Debo decir que una cosa que sí me da es mucha envidia de que acá tengan una organización como Derechos Digitales. Hay que decirlo, Derechos Digitales es una excelente...
Y yo siempre les reclamo.
Es una excelente organización, además de que son amigos. Es una excelente organización, es la clase de organización.
Ahí está Claudio Ruiz, ¿no?
Sí, Claudio.
Ya, saludo a Claudio, si es que nos está escuchando. Si quiere venir a incluirse algún día en el podcast, está invitado.
Es con el que estuve tomando cerveza de la sede.
Sí, no, nosotros, en realidad yo tengo una posición súper crítica con respecto a algunas cosas y varias veces me he tenido que comer mis palabras. Muchas veces, yo diría, más de las que puedo contar. Y debo decir al menos de que las instituciones las cuales que funcionan defendiendo los derechos de los usuarios, como lo que es Derechos Digitales, en la misma campaña de neutralidad sí, han hecho un trabajo pero tremendo. O sea, esa parte no les puedo discutir que no, son los flojos, no, para nada. Ahí yo me quedo callado y ahí simplemente me retiro para atrás y digo, ya sí, no hablo.
No, hay que hablar, hay que decir las cosas buenas que se hacen.
Sí. Por favor. Que pasa es que, ¿sabes qué? De repente me siento con algo de vergüenza porque estas cosas deberían tener más notoriedad que en Chile que en el extranjero. Y esa es la parte así como diciendo, ¿por qué dentro de incluso, yo perteneciendo dentro de ciertos círculos que se habla de licencia libre, de cultura libre, de difundir conocimiento y cosas así, simplemente no se conoce o simplemente no se difunde al nivel correcto? Entonces eso como que me da como...
Si no está hecho es porque vos no lo hiciste.
Exactamente. ¿Viste? Voy a tener que comerme de nuevo mis palabras. ¿Viste? Salud, Greto. Salud.
Salud, salud.
Salud. Una pequeña pausa.
Saludos desde acá.
Sí, saludos.
Salud,
eso.
Salud. Tenés tu cerveza, clinch, supongo. Clinch.
Oye, Franco, ¿alguna preguntita que quieras hacer por acá?
No, estoy transcribiendo algunas de las cosas que estamos comentando. Las estoy llevando a Twitter. Y ahí está llegando más gente al podcast también.
Sí, así de que... hecho ya hay yerto. Tengo un segundito, Gordon. Te digo al tiro. Hay 34 viewers en este momento.
Hay un montón.
Sí. Los saludamos a todos, aunque sé que no me ven a mí. Ven a Gordito, a Beatriz. Franco.
Dime.
Mira, lo que pasa es que, mira, volviendo dentro a. Dentro, no hablando así como específicamente de la Wikipedia, sino que. A mí lo que. A ver, para poner más o menos en contexto. Tuve un almuerzo con un amigo, de hecho de Ricardo Muñoz, que era. O sea, sigue siendo una de las personas responsables de Tuxel, el cual yo estuve por muchos años participando. Le contaba acerca de que de las mismas comunidades de software libre, la cual yo pertenecí, como Tuxel, que conozco a varios de varias comunidades, la gente de Ubuntu, las de en Chile y cosas así.
Centro de difusión del software libre.
El centro de difusión del software libre, que siempre nos mosqueamos, GNU Chile y cosas así, cualquiera sea, grupo usuario, fundación, etcétera, etcétera. Uh-huh. De que hay cierto grado de anarquía en el funcionamiento. Pero es una anarquía tan bella porque funciona. O sea,
es una fortaleza, no es una debilidad.
No, para nada. Precisamente esa es la mejor cualidad que tienen. O sea, no se responde ante una cosa centralizada. Cada una de estas instituciones y personas incluso no obedece dentro de instituciones centrales. No funcionamos como una especie de panel, sino que funcionamos como totalmente desordenados. A pesar de eso, siempre he dicho de que hay que aprovechar siempre la instancia que hay durante el año para aprovechar de conocerse. Por ejemplo, los mismos encuentros, charlas típicas chicas, el mismo encuentro Linux, que es el que, digamos así, que es el que justamente cierra el año. Y después del encuentro ya no se hace nada. Entonces, precisamente estamos hablando acerca de este grado de anarquía, viéndolo en el sentido totalmente beneficioso de cómo se supone que funciona. Yo de hecho lo veo como la mejor cualidad que tenemos. O sea, funcionamos de forma desordenada, pero dentro de esa anarquía hay un orden dentro que nadie entiende cuál es, pero funciona.
Sí.
Es como lo que tú decías de Wikipedia, de
la, no quería decirlo.
De la teoría,
en teoría es una locura, en teoría no funciona, porque a cualquiera que lo teorice
pero en la práctica
sería ridículo,
sí funciona.
Pero en la práctica sí. Eso no lo digo yo, sino lo que lo hizo un Wikipedia.
En el fondo se produce una especie de equilibrio de fuerzas. Entonces, si son muchos los que participan, aparece la clásica ley de los grandes números,
sí,
en donde se tiende una estabilización.
Y además no es cooptable, o sea, no te puede cooptar nadie, porque me podrán cooptar a mí o podrán cooptar a alguien, pero siempre va a haber otro que siga con el trabajo.
No lo van a poder cortar a todos.
No, no hay manera.
Exacto.
Qué bello, ¿eh? Qué simpático. Es cuático de repente cuando uno encuentra como esa conexión y esa forma de funcionamiento, y de repente uno piensa, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo hemos llegado tan lejos?
Una comunidad débilmente acoplada, con muy pocos objetivos en común, con muy pocas cosas en común, muchas veces entre una y otra. Digo, entre los distintos grupos por ahí tenés un montón de diferencias, aunque haya un montón de cosas que tenemos parecido. Pero funciona. Y a mí me parece que está bien. A mí además me parece que es interesante sociológicamente. Yo creo que antropólogos y sociólogos harían una fiesta con nosotros.
Sí.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero no importa.
Sí, yo creo que harían tratados completos acerca de cómo funciona el software libre, cómo funciona la Wikipedia.
Hay un campo ahí para investigar, claro. Enorme.
O sea, imagínate incluso por qué se encuentran graciosos los memes. Incluso eso. Ahí tienen pega.
Aunque yo también, no sé, estaba pensando en un ejemplo cercano de lo que pasó en el caso de Magallanes, en donde los, entre comillas, los dirigentes elegidos democráticamente no representaban al resto de la comunidad, y fue la comunidad la que se organizó, de alguna forma, sin tener como un punto central,
sí.
Lograron ellos mostrar su autorrepresentarse ellos mismos, en realidad.
Sí, es que un representante es cooptable muchas veces, y de hecho es lo que pasa como buena parte de la clase política en América Latina.
Es que, ¿sabes? Para mí, yo tengo una teoría al respecto.
Es una cuestión cultural. Y dale gordito,
mira,
la voy a comentar.
En el caso de Punta Arena, hay un tema súper importante, que diferencia que acá en Santiago no tenemos.
Ya.
Y es, allá en Punta Arena, hace mucho frío.
Ya.
Las condiciones
son extremas.
Por lo tanto, tú para poder sobrevivir necesitas extremadamente de ser comunitario.
Sí.
Sí.
Bueno, una
en cambio
cosa...
acá en Santiago no, acá en Santiago...
Tú individualista total.
Sí.
Bueno, yo soy patagónica también, yo nací en Río Gallegos.
Ah, ya.
Está ahí a 200 kilómetros de Punta Arena.
Ya.
Y una práctica que es absolutamente habitual en la Patagonia es que si vos vas en una ruta y te quedás con el auto y pasa alguien, ese alguien para y te ayuda. Siempre. No, eso es una... la gente está acostumbrada a que si va por una ruta y hay un auto parado, la gente para a ayudar, porque se sabe que tenés, en la Patagonia Argentina podés tener 400 kilómetros de ruta recta sin ver nada más que una mata negra y una oveja, y eso en son condiciones extremas. Entonces existe esa lógica de, si veo que tienes un problema, voy a ayudarte.
Claro, es que siempre uno también tiene que partir por el escenario de qué pasaría si me pasara a mí. O sea,
es que sí. Es bien jodido que te pase una cosa así.
¿Y qué hago con la oveja?
Nada, déjala porque ande por ahí. ¿Qué vas a hacer con la oveja?
Comerla. Abrigarme.
Claro. Hacerte un chaleco.
No sigamos con la
claro.
Enumeración.
No continúes, gordito.
Ya.
Y decir algo, pero también se me olvidó, así que no importa.
Yeah. Entonces,
me esperan un poquito, voy a buscar algo para tomar y
no. Dale,
voy a volver.
Total, vamos a cerrar el programa cuando no estés tú.
No, muy burbo.
Ya, mira, entonces ese concepto de comunidad para ellos es súper importante.
Ah, me acordé.
Entonces, por ejemplo, yo conozco al hijo del alcalde de Punta Arenas y el compadre me cuenta, o sea, si es algo natural en ellos estar organizado.
Claro.
Sí. Mira, ahora gordito te voy a comentar qué es lo que decía de que porque hay un factor cultural. Lo que pasa es que, debo decir, no muchas, sino que varias de la forma en la cual se gestaron nuestras propias independencias fueron precisamente por decir, oye, ocurrió un problema en España y hay que organizarse a hacer algo, ¿qué hacemos? Y precisamente parten por un asunto primero de necesidad específica, que por ejemplo, no sé, que han descabezado políticamente, y segundo, cuando se dan cuenta de que ya tienen un grado de autonomía, siguen funcionando tal cual.
Uno se rasca donde le pica.
Exactamente. Alguien dice, alguien ahí con lo que dice, aparte el poder que les dan las redes sociales a la gente. ¿Qué poder? ¿No? Las redes sociales lo único que hacen es poder mandar, o sea, tener muy poco que decir y decírselo a mucha gente. Eso para mí son las redes sociales.
¿Podemos discutir?
Podemos discutir horas acerca del Facebook, del Twitter. Del Twitter.
Bueno, tú eres anti-Facebook.
Anti-Facebook. Sí, soy.
Cuéntanos un poco de eso.
No tengo Facebook, no voy a tener Facebook. Voy a seguir resistiendo. No, me parece, a mí en Facebook me parece un fenómeno peligrosísimo. Me parece un fenómeno que naturaliza la pérdida de un derecho, que es el derecho a la privacidad. Uh-huh. Promueve, de hecho, la pérdida de la privacidad. Me parece que tiene una visión hegemónica y cerrada de cómo se distribuye conocimiento que va a contramano de no solo de la historia de Internet y de lo que ha sido Internet históricamente, uh-huh, sino que va a contramano de todos nuestros principios como comunidad de software libre.
Claro, aparte que el mismo asunto de nuestros gustos, de las cosas que hacemos, de las cosas que colocamos, simplemente no van a los mismos usuarios, sino que van a personas de que simplemente pueden pagar para poder acceder a esa información.
No, pero además vos le estás haciendo el negocio a una corporación. Y yo no tengo nada contra las corporaciones. Digo, sí, tengo algunas cosas, pero pero no es ese el punto. Digamos, el punto es que todos estamos trabajando, o no, yo no, pero todos los que están ahí poniendo sus contenidos, poniendo sus fotos, poniendo sus cosas, están trabajando para hacerle el negocio a alguien que solo montó una plataforma y que está dando un cierto servicio que puede ser más o menos interesante. Pero la verdad es que nadie está, digamos, se confunde Facebook como si fuera un nuevo espacio público, un nuevo espacio de encuentro, un nuevo espacio de reflexión política, un nuevo espacio de un montón de cosas. Mentira, es un espacio privado que le pertenece a alguien, que le pertenece a una corporación, a accionistas y a un tipo además, que además es un idiota. Digo, además de todo el problema empresarial, es una empresa que hace cosas malas porque comercia con la intimidad y los gustos y las redes y los afectos de las personas, que naturaliza la exposición pública de un modo como nunca antes se vio. Y que además lo hace con un fin de lucro, claramente, y que no tiene ningún, no es para nada ni comunitario, ni abierto.
Es totalmente inútil Facebook. De hecho, yo lo que conversé una vez con un amigo, le decía de que el único uso práctico que yo le he encontrado a Facebook es simplemente reencontrarse con amigos del colegio, que no había otra forma en la cual encontrarse.
Mira, yo tengo una teoría sobre eso. ¿Querés que te diga? Yo tengo una teoría sobre eso. Es que si en la vida los perdí, y por algo era que los fui dejando atrás.
Buen punto.
Digo, si yo no volví a llamar por teléfono a una persona, por algo fue. Probablemente hoy no me acuerde y si me la encuentro por la calle diga, ¿qué hace? ¿Cuánto hace que no te veo? Pero en algún punto yo dejé de mantener una relación con esa persona. No es que no quiera. Yo, digo, tengo amigas con las que por vivir en ciudades lejanas y demás, no me veo. Pero no me veo. Y cuando hablo por teléfono, cruzo un mail o me encuentro de casualidad o tengo la sorpresa de decir, contame de tu hija, qué hacen, qué. Pero no esa ficción de que estoy con ella, cuando en realidad tampoco estoy.
Claro.
Simplemente me entero de que.
Bueno, acá.
Se anotó en un curso de origami.
Acá dicen de que básicamente en Facebook uno no es el cliente, sino el producto.
Exacto.
Sí.
Bueno, yo voy a hacer un grupo de usuarios en Facebook contra Facebook.
Lo más seguro es que lo cierren.
Lo más seguro es que te lo cierren.
Claro, porque han contra las políticas de
políticas,
Facebook.
Lo más seguro es que te lo cierren.
O sea, yo por ejemplo no subo fotos a Facebook, no me gusta, lo hago en Flickr. Conecto mi cuenta de Flickr con Facebook, pero nada más. Sé que Flickr al menos tiene una política bastante simpática con respecto a lo que es la protección de los datos, lo cual es bueno. Y lo otro, que subo los trofeos que saco cuando estoy jugando algunos juegos de PlayStation. Eso es todo lo que hago, eso es toda mi actividad. Generalmente mis descargos inútiles son en Twitter, donde digo absolutamente nada útil.
Twitter, por ejemplo, tiene la virtud de que es mucho más abierto. Uh-huh. Twitter no te pide... Yo tengo, digamos, yo uso idéntica, uh-huh, y mi idéntica replica en Twitter. Pero Twitter lo que tiene es que dentro de lo... de este tipo, digamos, Twitter concentra también, cosa que es mala, la concentración en general siempre es mala, pero dentro de todo es abierto, uh-huh, y no te exige que dejes tus datos, no te... Yo otra de las cosas que hago, tanto en idéntica como en Twitter, es haberles cancelado o no haberles nunca habilitado la geolocalización.
Ya. Yeah.
A mí eso me resulta... me agarra la paranoia.
Él conecta su iPhone con... De hecho, lo tiene conectado con Foursquare, que otra...
Eso es que una cosa que a mí me genera mucha paranoia.
Es casi anal retentivo tener que decir dónde estáis, o sea...
Mucha, mucha paranoia me genera.
Pero si todos saben dónde estoy, po.
No.
O sea, es que, como te digo, es una cuestión de cada uno. O sea, por ejemplo, para mí... Yo no lo usaría. Por ejemplo, que aparezca Twitter diciendo desde que... ¿Dónde estoy diciendo? Si es que quiero decir de que estoy en Talco, estoy en Santiago, estoy en Honolulu, ok, lo voy a decir.
No. A mí fue muy gracioso porque en octubre estuve como casi un mes y medio en Alemania.
¿Ya?
Y yo, las cosas que posteaba en idéntica, todo salía de eso, donde estaba, en Buenos Aires. ¿Dónde está? Buenos Aires. Y habrá alguno que habrá dicho, ah, esta trucha está diciendo que está en Alemania y está en Buenos Aires, claro. Y le crea el sistema. Por mí que crea lo que quiera. El que me conoce sabe que estoy en Alemania, pero el que no dudará. Y que duda, está todo bien.
Uh-huh. Bueno, podemos ir aprovechando este momento.
Sí. Aparte, queda poco tiempo ya.
Introducirnos con el tema de Oracle y de Google, a propósito.
Mira, queda poquito, pero sí, démosle el patadón final. Franco, ¿estáis por ahí o no?
Sí.
Ya, ok. Tírese usted la introducción, compadre.
Espera un poquito.
Ya. Mastique que trague.
Dale tiempo que...
Que se termine de comer la milanesa. Sí.
Nosotros aprovechamos de comer también. Sí, repostamos. Ya, pues, Franco, apúrate.
Y ahora sí.
Ya, dale.
Bueno, recapitulando un poco. Lo último que vimos el año pasado es que...
En el capítulo anterior.
Es que Google estaba metido en un lío más o menos tremendo, porque en el fondo no sé en qué estaban pensando cuando comenzaron a usar la plataforma Java de forma, digamos, como por debajo, ¿no? En realidad, sin lo que ellos necesitaban realmente para poder tener su máquina virtual, que usar la misma tecnología que tenía Sun.
Ese no es el tiempo en el cual Sun todavía era Sun.
¿Cómo?
Ese no es el tiempo en el cual Sun era todavía Sun.
Ah, cuando Sun era Sun.
Claro.
Cuando Sun era Sun. La cosa es que cuando Sun fue vendido, ahora lo que se supo es que una de las cosas que mostraron como atractivo de la compañía era que Oracle podría iniciar acciones judiciales contra Google. Algo que Sun, en las condiciones económicas en que estaba, no lo podía hacer. ¿Ya?
Y no lo podía hacer también.
Ahora vamos a hacer un fast forward, sí. Año 2011, 20 de enero.
21.
Aparece un artículo.
Ah, 20, de una sí, persona, sí.
20 de enero, hoy día, ¿no?
Ayer. No, ayer.
Ayer. ¿Cuándo apareció el artículo? Hoy día.
El artículo de corrección salió hoy día, pero el artículo inicial salió ayer.
Ya, y...
Ok, ayer...
Quedaron trabados ahí. Hay que,
claro, salió un artículo en donde... mostraron que había parte del código fuente de Android que había sido copiado directamente del código fuente de Java, ¿ya? Y ahí era como mucho más claro de que la acusación de Oracle tenía sido que Oracle decía que las cosas se habían copiado desde Java. Entonces salió esto y ya ahí todos dijeron, bueno, adiós,
adiós Android.
Adiós Google, adiós Android. Mucho gusto haberte conocido.
Claro.
Pero el día de la tarde apareció otro artículo de alguien que analizaba exactamente las diferencias que, o sea, las semejanzas que se habían publicado, y resulta que esas semejanzas no son parte del código de Android específicamente tal, no. O sea, no es parte del código que se distribuye como Android.
Son parte de las herramientas.
Eran unas pruebas unitarias que corrían desde afuera y que la misma Sun en su tiempo había publicado y decía, si usted tiene esta funcionalidad para probarla, utilice este código fuente, que es el que hace las llamadas que usted necesita para certificar de que esto se comporta como se comportaría Java. Y ese código estaba copiado, pero eso no es parte de Android.
Pregunta, ¿qué licencia tiene ese código?
copyright, otro día, otro GPL.
Muy claro.
Porque si es GPL y estaba respetada la licencia, no hay por qué, no hay nada de
no,
que...
Sí, no, es GPL, no, no es GPL, es una licencia incluso que decía confidencial, no use, no lo mire, no lo tenga en su computador, bórrelo si lo encuentra.
Claro, láncese lo que por la ventana. El caso de Java siempre ha sido, bueno, porque nunca fue como liberado completamente. Claro. Hay partes que son de, digamos, bibliotecas de alto nivel, que esas como que no hay problema en mostrar el código grueso. Pero hay bibliotecas de bajo nivel, las que ya son más, que se conectan más directamente con el sistema operativo, y esas siempre fueron, el Sun las tuvo guardadas.
¿Ya? Y la tenía guardada ahora, hasta el día
ahora
de
hoy. El tema no es tanto eso, porque el problema de Android es que toma Java y lo convierte en otro producto, que es totalmente diferente, y después usa el nombre de Java. O sea, dicen, tú puedes programar en Java acá. Entonces,
pero no es Java técnicamente.
Pero no es Java técnicamente, claro. Es como que alguien tomara Apache y le cambiara el nombre.
Y le pusiera...
Lo transformara en algo muy parecido.
Le pusiera Monkey. Igual,
Y le pusiera Monkey.
Le pusiera Pachuco. Le pusiera Monkey. Nosotros tenemos un amigo que tiene un...
Claro. Que está Eduardo Silva así en el chat. Que de hecho él es programador de Monkey. O sea, programador y mantenedor de Monkey. Que de hecho fue papá hace poco. Así que saludos, Eduardo. Felicitaciones.
Felicitaciones, Eduardo.
Bueno, redondeando el tema, la cosa es que hoy día, en la mañana se creía una cosa y la tarde se aclaró de que en realidad el análisis estaba malo, el código no era parte de Android, por lo tanto seguimos como estábamos hace 3 días atrás, ¿ya? Y yo me acordé mucho de lo que pasó con SSO en su tiempo, SSO publicó código que supuestamente Linux había copiado,
claro, y
después se descubrió que ese código en realidad pertenecía a algunos libros, de hecho los algoritmos venían de ahí y que no tenían nada que ver con SSO.
Claro, esa cuando aparecieron las primeras slides de esa presentación, lo único que seguía eran flashes, así, ta, 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 ta. Y después analizando los flashes, ¿no? Y el mismo Torvald decía, esto es un código oscuro de TCP/IP que colocamos en la versión 2.0 pero lo sacamos porque no funcionaba.
Claro. Así que amigos, con Android, tranquilos. Que
todavía tranquilo, todavía no se ve luz al final del túnel.
No, en todo caso, igual Android ya, yo creo que no lo pueden sacar. O
no,
sea,
Android está lo más sólido. No, Android a esta altura, o sea, ir a pegarle a Android es más bien para hacer un escándalo que otra cosa.
Ahora, curiosamente, el otro día estaba viendo un documental de Google. Y ahora entiendo la relación básica de por qué ellos trabajaron mucho con Sun. Porque al principio de los principios, cuando existía una torre de Lego, uno de los primeros cheques que les llegó a Larry Page y a Sergey Brin fue de Sun. Fue de Sun. Que mira, Sun ayudó a que Google existiera.
Los primeros inversionistas.
$350
así.
O sea, si fueron como $500,000 que le pasó a Sun.
Ah, no, no es poca cosa.
Claro.
Le alcanzó para un yate, dos autos, una casa.
No, un yate y hasta ahí,
No, pero estamos hablando de un yate ya usado. Así que no
por eso, un yate chiquito y claro, usado.
Usado, así como el de Hugh Hefner, usado, porque de hecho lo vendió. O sea, tuvo que venderlo en la revista Playboy, estaba como media morir saltando.
Ah, ya. Así que por eso es que siempre hay hubo una estrecha relación cuando existía Sun.
Bueno, también lo hubo en el tiempo Microsoft y lo habíamos hablado cuando Miguel Di Casa se había referido acerca de por qué Sun y Microsoft dejaron de balearse entre ellos por la implementación de Java. Que al final la cosa
en realidad se dejaron de balear cuando Microsoft se puso con varios millones.
O sea,
ahí se acabó.
Mira,
que es lo que yo creo que haya pasado
de por medio, ahí yo no sé. Pero de que se dejaron de balear para todos nosotros, se dejaron de balear. Eso es lo bonito.
Sería.
Eso es lo bonito del fútbol. ¿Estaríamos listos por hoy día, no?
Estaríamos listos.
Sí, por la grabación de hoy día, porque yo creo que vamos a conversar un rato más, si es que se puede, así que...
Bueno, desde ya muchas gracias a Beatriz.
No, gracias por la invitación.
Por darse el tiempo de estar con nosotros.
Sí, contarnos acerca de las intimidades de Wikipedia.
Invitada de lujo.
Sí.
Invitada de lujo.
Otro podcast epic.
No contamos de que cuando Stallman va a Buenos Aires se queda en la casa de ella.
Sí. Sí, siempre.
Así que...
¿Nos podrías contar así? Podríamos hacer una broma, Stallman. No, es broma.
No, con
Stallman
no se metan.
No, sí, por eso, estamos calladitos.
Claro, así anda sentado en una esquina, así. No, sí, no le vamos a hacer nada, tío. No le vamos a hacer nada, tío.
No, yo lo aprecio mucho, le tengo mucho cariño.
No, sí, en realidad, nosotros lo queremos y lo odiamos, pero son razones particulares.
Yo no lo odio.
Aún.
No lo odio, si yo a Stallman no lo odio.
No, sí, es broma, sí, nos referimos a Stallman porque, oye, si no, mira,
si no existiera,
todos los líderes.
Si no existiera,
todos los líderes,
¿qué seríamos de nosotros?
Claro,
de
mira, mira, si no hubiera un líder que no se pudiera criticar o no se le pudiera decir, si se quiere ese odio, no sería líder. No hay líderes neutrales. Esa es mi posición.
No, yo por mí critíquenlo, no les voy a decir nada, pero...
Pero la broma va. No,
no sean malos.
No, somos creativos.
A ver, perdón, ¿dónde, quién no tiene defectos? A ver.
Sí. No.
Bueno, está bien que Richard tiene un par de defectos interesantes, pero...
Richard.
Stallman. Stallman. Bueno, eso sería por hoy día.
Así que...
Buenas noches.
Buenos días.
Buenas noches.
Que les vaya
hasta
muy bien.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.